con ganas de feria. 12:30.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La pandemia mundial sigue naciendo niños. En el último mes y medio, aquí en Málaga capital, en el materno infantil, se han registrado casi 600 nacimientos. ¿Te has planteado cómo es un parto actualmente? ¿Cuáles son los protocolos que se siguen? ¿Puede asistir, por ejemplo, el padre a ese parto? Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes. Jueves 23 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. A la espera de los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en Málaga, bueno será que conozcamos, que repasemos los datos que nos arrojan las últimas 24 horas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues ha sido una semana, ya lo venimos contando, de datos muy cambiantes, porque comenzamos la semana muy bien, con cifras muy positivas, pero lo último que sabemos hasta esta hora es que ha habido un fuerte repunte de la pandemia del coronavirus aquí en nuestra provincia, porque en un solo día ha habido otros 105 positivos detectados, otros 9 fallecidos, y eso en total hace que haya 2.657 personas contagiadas por el virus en Málaga y 232 que desgraciadamente han fallecido. Como siempre, nos gusta quedarnos con el dato positivo, el de las personas que por fin pueden contar que le han ganado la batalla al virus. Son casi 1.000, nos vamos acercando a esa cifra del millar de curaciones. Actualmente hay 956 personas curadas después de las casi 80 que se curaron en la última jornada.
Pues presta atención a esto que han detectado y que están estudiando los dermatólogos.
Pues sí, porque desde hace unas semanas se ha detectado un aluvión de pacientes con unas lesiones muy concretas en los pies y en las manos. Pacientes que se está comprobando que son positivos en COVID-19.
Leandro Martínez es el director de la Unidad de Gestión Clínica Dermatológica del Hospital Regional de Málaga y es dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Doctor Leandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En primer lugar, explíquenos qué tipo de lesiones en la piel son las que se están detectando.
Pues estamos detectando diferentes lesiones. Como bien apuntabais ahora cuando habéis hecho la introducción, las más llamativas son esas lesiones que se han venido a denominar pies de COVID, aunque no solo afectan a los pies, sino a tanto pies como manos, y que podrían recordarnos a lo que clásicamente se ha llamado como un sabañón, es decir, lesiones purpúricas de un color morado, ¿verdad?, que principalmente se localizan en la zona distal de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, aunque lo hemos visto también en talones, y que parece que podrían traducir el daño que el virus, el SARS-CoV-2, hace a nivel del endotelio. ¿Qué es el endotelio? El endotelio es la capa interior de los vasos sanguíneos. Parece que hay receptores que se llaman ECA2, ¿verdad?, y que el virus tiene afinidad por estos receptores, receptores que también encuentra en el pulmón, de ahí que te haga también un daño importante a nivel pulmonar, donde es la principal clínica. Pero no solo vemos estos pies o manos de COVID, ¿no?, sino que también estamos viendo otras lesiones agrupadas en el tiempo y que nos hace pensar, y de ahí que estemos desarrollando estudios con la Academia Española de Dermatología y también la Academia Americana de Dermatología, que nos hacen pensar que tienen una relación directa con la enfermedad y con la infección. ¿Y qué otras lesiones estamos viendo con mayor frecuencia, tanto en pacientes con sintomatología o no? Pues estamos viendo lesiones tipo urticariforme. ¿Qué quiero decir esto? Pues pacientes que le aparecen los típicos abones, los abones, lo que comúnmente se llama como ronchas, ¿no? Otros pacientes están teniendo lo que clásicamente los médicos llamamos como exantemas, que son esas manchas que aparecen a lo largo del cuerpo, ¿no?, en muchas infecciones víricas. Pero también vemos otros espectros de lesiones como aquellas que nos recuerdan a la varicela o cambios vasculares, que es lo que los dermatólogos llamamos líbedo, ¿no? En sí, nos ha llamado la atención que el virus, a veces, o los pacientes infectados por el virus, pueden tener diferentes manifestaciones cutáneas. Todo esto lo pusieron de manifiesto los colegas italianos, ¿verdad?, del norte de Italia, que hicieron un estudio y lo publicaron con poquitos pacientes, con 20 pacientes, y esto nos ha hecho, pues como es lógico, seguir estudiando, seguir trabajando para ver qué relación hay entre estas lesiones, si realmente hay una evidencia directa, que es lo que queremos tener en cuenta, es decir, oye, realmente estas lesiones nos tienen que poner con seguridad en la prueba de que hay una infección por el virus, y como es lógico, tomar las medidas adecuadas si sabemos que esa persona está infectada, sobre todo porque las lesiones que habéis comentado distales son más frecuentes en gente joven, ¿no? Por lo cual, tanto si se confirma su relación directa con la infección, sería muy importante, como me gusta a mí decir, como un chivato de que esa persona puede estar infectada aunque no tenga otro síntoma ni otro signo de la enfermedad.
Porque las personas que presentan esas lesiones cutáneas, las distintas variedades que está hablando el doctor Leandro Martínez, ¿son personas que se encuentran muy enfermas o es gente aparentemente saludable que tiene el virus pero que aparentemente está saludable?
Ya, Mónica, estamos encontrando de todo. Pacientes ingresados con la enfermedad desarrollada, pues estamos viendo esas lesiones urticariformes, eso es antema. Pero sin embargo, por suerte, en esas lesiones que se han llamado de manera internacional pies de COVID, ¿no?, que pueden afectar tanto a pies como a manos, por suerte la mayoría de personas no tienen ninguna clínica. Eso implica que tengamos que asegurarnos de que existe una relación directa entre las lesiones y la enfermedad. Pero como digo, la mayoría no tienen clínica. Cuando tienen clínica es cuando hay que sospechar todavía una mayor relación con esta.
¿A qué se refiere el doctor cuando nos habla que tienen clínica?
Para eso,
que
los oyentes lo entiendan. Tienes razón, porque si uno desconecta y habla muy médico. Me refiero a clínica respiratoria, ¿verdad? A que haya, por suerte, los signos y síntomas. Digo por suerte que ya casi toda la población conoce, ¿no? Que el paciente tenga fiebre, tenga tos, tenga cefalea. Son síntomas princes que nos tienen que hacer pensar en una infección. Pero ojo, hemos hablado durante esta semana reiteradamente de los portadores asintomáticos y de ahí la importancia de ver si hay una relación entre las lesiones cutáneas y la infección, porque nos podría poner en relevancia, ojo, esta persona es un portador asintomático que también puede contagiar a otras personas que a día de hoy no están infectadas, de ahí la importancia de los resultados de estos estudios.
¿Qué mensaje quiere lanzar el doctor a cualquier oyente que diga, pues yo me vengo notando una serie de manchas o una tipo así varicela en la piel, me encuentro bien, pero me lo estoy notando, o en fin, ¿qué mensaje le daría? ¿Qué tiene que hacer esta persona?
Debe ser principalmente de tranquilidad. Ojo, la piel sigue existiendo y sigue teniendo lesiones de todo tipo que no tienen nada que ver con el virus, ¿eh? Es decir, eso es fundamental. ¿Cuándo poner ese punto de alerta? Pues principalmente en estas lesiones distales de mano y pie, cuando remedan lo que clásicamente conocemos como un sabañón, es decir, lesiones purpúreas, violáceas, que como hemos dicho traducen ese daño a nivel vascular, ¿verdad? Y que no es época de sabañones, bueno, pues ahí se sería oportuno ponernos en contacto con nuestro médico, nuestro dermatólogo, en el caso del niño también con el pediatra, de manera si puede ser telemática, a distancia, todos los centros de salud, todos los hospitales estamos trabajando de esa forma, ¿no? Simplemente para identificar la naturaleza de esta lesión, sobre todo si hay más síntomas asociados y para ver si es adecuado tener que realizar una PCR para identificar si esa persona está infectada. Pero el mensaje fundamental es de tranquilidad, porque la mayoría de lesiones cutáneas no tienen nada que ver con la infección, solo estas que principalmente ponemos el foco y de ahí la importancia de identificarlas.
Leandro Martínez es el director de la Unidad de Gestión Clínica Dermatológica del Hospital Regional de Málaga y es dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Leandro, como siempre, gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias. Y en medio de esta pandemia que tiene paralizado al planeta entero, vienen niños al mundo, afortunadamente. Desde el 3 de marzo hasta hoy mismo han nacido en el materno infantil 597 niños. Dicen que vienen con un pan debajo del brazo, así que siempre es motivo de alegría un parto. De eso sabe mucho Jesús Jiménez, es el jefe de ginecología del Complejo Hospitalario Regional de Málaga. Jesús Jiménez, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Casi 600 partos desde el 3 de marzo. ¿Eso es una cifra normal en estos meses de marzo, abril? ¿Es normal la cifra?
Hombre, sí. Normalmente en esta época solemos asistir un número importante de partos. Sí que es verdad que a propósito de la pandemia hemos notado un incremento en torno al 12% de lo habitual. Bueno, la situación en la que estamos, pues hay una afluencia de otros entornos que en situaciones normales no habría. Pero sí, suele ser un número normal. La vida sigue adelante, ¿eh?, con pandemias y sin pandemias. Y la gestación, pues lógicamente, tiene una fecha de terminación y no entiende de pandemias ni entiende de nada.
Doctor, ¿y cómo es un parto en este estado de alarma? Desde el punto de vista, por ejemplo, de ustedes, los médicos, ¿tienen que adoptar más protocolos? Y desde el punto de vista de la parturienta, por ejemplo, ¿puede compartir ese momento tan especial con la pareja?
Vamos a ver, esto evidentemente nos ha hecho a todos poner las pilas y llevamos semanas trabajando, porque en estos escenarios pues hemos tenido que implementar diferenciación clara de la paciente sospechosa, hemos tenido que triar a nuestras gestantes, es decir, hemos tenido que tomar todas las medidas de diagnóstico, de prevención y de cuidados, pero sin perder el punto final, que es el momento especial en el cual unos padres van a recibir ese nuevo ser en su vida, ¿no? Entonces, claro que hemos hecho protocolos, circuitos diferenciados para que, bueno, pues seleccionar nuestras pacientes con riesgo de infección, detectar claramente aquellas que lo tenían y las que han tenido infección, pues asistirles en su embarazo con infección y asistirles en su parto con infección. Claro que ha estado perfectamente diferenciado, pero sin perder el prisma que aquellas otras mujeres, las cuales no están infectadas, no tienen riesgo, no perdamos ese momento maravilloso donde unos padres asisten a la vida de ese nuevo ser. Claro que hemos, y luego hay que destacar sobre todo el compromiso de todos los profesionales en todos los estamentos en estos momentos, que evidentemente son duros, son difíciles, pero en el día a día, en lo que es acompañar a la gestante en su momento del parto, lógicamente que ella no intentar quitarles toda la angustia que el ruido externo les puede condicionar, ¿no? Es decir, en el día a día en nuestros paritorios, aquellas mujeres sin riesgo y tal, pues lógicamente se está teniendo el parto lo más humanizado posible que tengamos, con las precauciones lógicas, el acompañante, seguimos siendo muy 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 proclives a que el marido acompañe a la mujer en estos momentos tan especiales, con su mascarilla y tal. Pero bueno, esas son las medidas de prevención que hemos hecho y que se han cumplido bien. Por eso, bueno, pues en este momento, es decir, las mujeres que han venido a parir con nosotros, pues a pesar de todo, los cuidados han tenido los que tienen que tener, las precauciones que tienen que tener, pero el objetivo final pues ha sido un niño sano que luego encima hemos contado fabulosamente con lo es la cooperación de todas las ciudadanas y los ciudadanos, que la madre y los hijos, que entienden lo que es luego el posparto, las medidas que hemos implementado de, bueno, pues los cuidados hospitalarios mínimos, las altas precoces, es decir, que desde, claro, punto, desde fuera y analizado, es decir, hemos notado, pues no, la verdad que hemos intentado que esto sea lo más normal posible.
Doctor, porque una vez el parto ya, bueno, la mujer da a luz, todo va bien, ¿cuánto tiempo suele permanecer en el centro? Y también, ¿qué pasa después? ¿Puede ir a la revisión en los primeros días? ¿Va el personal a su casa? ¿Todo eso cómo se ha organizado?
Claro, generalmente lo hemos organizado intentando movilizar a la población lo menos posible. Es decir, la estancia hospitalaria, hemos recorrido nuestros plazos, el parto normal, en condiciones normales, hemos estado dando altas precoces en 24 horas, luego las intervenciones cesáreas, lógicamente, pues también la hemos acortado el periodo de hospitalización, siempre siguiendo los estándares de control, de paciente en perfecto estado, neonato, el recién nacido en condiciones óptimas, y luego, claro, ahí viene ya la fuerza de primaria. Primaria ha incrementado las visitas a domicilio de las pacientes, claro, con lo cual, evidentemente, el objetivo final de acompañar a la familia se ha cumplido. Y hemos tenido a lo mejor que cambiar nuestras formas y nuestros protocolos habituales para adaptarlo a la situación en la que estamos.
Sabemos que en el hospital materno-infantil también han dado a luz algunas mujeres contagiadas por coronavirus. En ese caso, ¿cuál es el mayor riesgo que corren madre e hijo? ¿Qué es lo que más preocupa?
Vamos a ver, en este momento la enfermedad, como todos los de este tipo, nos ha enseñado a ver que tenemos desde gestantes que aun teniendo la enfermedad no han tenido repercusión, y claro, le hemos asistido un parto lo que es lo más normal posible, claro, con todas las medidas de seguridad, equipamientos, vestimentas adecuadas, bla, y entonces, bueno, pues se han hecho un protocolo y un circuito específico para ellas, inclusive si la mujer, aun teniendo el virus, no tiene una repercusión ni cardiorrespiratoria y la mujer se le ha asistido un parto normal, también incluso hemos generado una figura familiar del cuidador que ha permanecido con ella en aislamiento para darle cuidado a la madre y cuidados al niño, ¿vale? Incluso en algunos casos también se ha favorecido a la estancia materna. Y luego tenemos la otra versión, es decir, la gestante que ha estado en condiciones muy graves, que incluso después de la cesárea de urgencia hemos tenido que trasladarla a nuestra unidad de cuidados intensivos, y lógicamente ese niño con su prematuridad y tal ha tenido que ser asistido en nuestra unidad de neonatos, pero felizmente los casos que hemos tenido, tanto en un caso, en el caso del parto normal, como en estos casos graves que te estoy contando, pues lógicamente podemos decir que felizmente ya las mamás están en su casa y los bebés también.
Bueno, pues casi 600 niños que han nacido, niños y niñas. Doctor, ¿tiene el dato exacto de cuántos varones y cuántas niñas?
No te sé decir, pero...
Ahí ya le pillo, ¿no? Eso ya...
No, pero espera, nacen más mujeres que varones, ya te digo.
Bueno, pues casi 600 recién nacidos desde el 3 de marzo en este complicado momento que estamos viviendo, pues ahí, los recién nacidos que siempre vienen con el pan debajo del brazo. Ojalá vengan con la vacuna, ¿verdad, doctor?
Eso, pero solamente una cosa, hay que agradecer tanto la implicación tanto de los profesionales como de las mujeres en sí y todo su entorno familiar, que se han adaptado a las nuevas condiciones y colaborando así, lógicamente, hombro a hombro lo conseguiremos.
Doctor Jesús Jiménez es el jefe de ginecología del Complejo Hospitalario Regional de Málaga, del Hospital Regional de Málaga. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Venga, y ánimo.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias. Hablaba el doctor, agradecía a las parturientas, a las mujeres, a las embarazadas. Bueno, pues vamos precisamente a conocer en qué situación se encuentran ellas, cómo lo vive una mujer embarazada.
Pues sí, Mónica, nos lo va a contar Patricia, una malagueña de 34 años, embarazada de 18 semanas, poco más de 4 meses. Apenas le ha dado tiempo a compartir la buena noticia con la familia y los amigos, porque como todos, lleva 40 días confinada mientras le va creciendo la barriga y sus allegados se tienen que conformar con verla en fotos y en videollamadas. Eso unido a las medidas de seguridad que tiene que seguir para ir a las revisiones de seguimiento del embarazo.
Patricia Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el embarazo, lo primero.
Gracias.
Hablamos de medidas de seguridad, que suena así como muy americano. ¿De qué exactamente estamos hablando? ¿Cómo es la experiencia?
Bueno, pues la experiencia es que cuando te quedas embarazada no esperas que, por ejemplo, a las revisiones tengas que ir sola, sin tu marido. Después tú en casa te sientes segura y cuando vas encima a un hospital vas asustada de la situación en la que estamos. Llega a la sala de espera y están los asientos señalados, los que te puedes sentar y los que no, para mantener la distancia de seguridad. Y además te dicen que tienes que ir con mascarilla y con guantes.
Claro, y supongo que en este estado pues da todavía más miedo salir, pero hay que hacerlo, es evidente. Desde un punto de vista emocional, no podemos compartir el embarazo pues con la madre, con los amigos, con los hermanos. ¿Lo llevas tú más o menos bien? ¿Consuela saber que lo importante es que cuando nazca el niño o la niña, pues nada, llegará a este mundo, llegará feliz y sano?
Hombre, sí, lo que pasa que es verdad que es una situación rara. Porque cuando tú esperas compartirlo, y es lo que habéis comentado, es que nosotros no tenemos contacto con los familiares nada más que por teléfono y demás, y lo que hacemos es mandar las fotos de cómo evolucionaba la barriguita, y el hecho de que emocionalmente tú quieres organizar todo para tu hijo, montarle el cuartito, comprarle todo lo que necesita, y nosotros estamos ya casi en el ecuador del embarazo y nuestro hijo no tiene nada porque no hemos podido salir tampoco a comprar lo que necesite, ¿sabes? Entonces es difícil, es una situación difícil, pero es verdad que nosotros estamos contentos porque lo importante realmente es que el bebé está bien. Solo vamos a las revisiones que son obligatorias, si tienes cualquier problema, llama y te atienden por teléfono, pero el bebé está bien y al final es lo importante, pero es verdad que la situación es complicadilla y a veces dicen, ay, vaya momento en el que estamos esperando un hijo, pero bueno, ha llegado y ya está.
Patricia, hay cosas que para una madre primeriza, como es tu caso, pues son muy importantes. Por ejemplo, comprarle al bebé, tú decías, el cuarto, la ropita. ¿A ti de esto no te ha dado tiempo a hacer nada?
Nada, absolutamente nada, porque claro, lo primero que te dicen cuando nosotros nos quedamos embarazadas en diciembre, nos enteramos posteriormente, claro, y te dicen precaución hasta las 12 primeras semanas. Dio la casualidad que el confinamiento empezó cuando nosotros estábamos embarazadas 12 semanas. Entonces, es que nuestro hijo no tiene absolutamente nada, ¿sabes? Solo un detallito que mi madre le compró porque le hacía ilusión, ya está, eso es lo que tiene nuestro niño. Y claro, tienes seleccionado en tienda online, tienes seleccionado lo que crees que va a necesitar, por si ves que la situación se alarga o lo que sea, pedirle que te la traigan a casa, pero no lo ideal. Lo que te hace ilusión es ir al centro comercial, a las tiendas, elegir la ropa de tu bebé, el carrito y demás, y nosotros lo hemos mirado por internet, pero ya está. Entonces, yo qué sé, es una situación, bueno, se afronta y ya está. Al final lo importante es que estamos bien.
Bueno, pues, por cierto, Patricia, ¿para cuándo esperas?
Pues salimos de cuenta el 19 de septiembre.
El 19 de septiembre.
Sí.
La de aventuras que le podrás contar cuando nazca ese pequeño. Sí. Patricia Martínez, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y nada, mucho ánimo y a quedarte en casa y mucho ánimo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Salud. Gracias. Carmen, todavía no han llegado los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en la provincia. Si te parece, estamos muy, muy pendientes y, por supuesto, como hacemos siempre, tenemos al tanto a los oyentes en cuanto salgan, ¿vale?
Así lo hacemos, Mónica.
Gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, ya sabes, esto es COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener ya en tu móvil. Y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Andrés García y los jueves de 1:30 a 2 te hablo del Polo de Contenidos Digitales. Emprendimiento, talento, nuevas tecnologías, formación, deportes electrónicos, videojuegos y en estos días también de solidaridad.
Todo un universo tecnológico abierto al mundo. El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
En Panadería Confitería El Romero nos ponemos a su servicio hoy más que nunca. Contamos con una gran variedad de panes y productos de confitería dulces y salados, de elaboración diaria y naturalmente artesanos. Además de otros productos básicos, leche, agua, huevos, harina. Estamos en calle Cristo de la Epidemia 23, en horario de 8 a 15 horas todos los días. Contacte con nosotros en el teléfono 952-260121 y háganos su pedido y lo entregaremos en su domicilio. Consulte condiciones de envío. Panadería Confitería El Romero, hoy más que nunca a su servicio.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy tenemos intervalos nubosos, esos van a ser los protagonistas. No nos van a dejar lluvia, pero sí que van a estar presentes durante todo el día. El viento sopla hoy con fuerza en la comarca de Ronda y también en el interior, en Antequera. Esta tarde irá desapareciendo. En cuanto a las temperaturas máximas, pues van a bajar un grado, solo un grado las máximas en lo que es la franja litoral. Por ejemplo, en Vélez, Málaga se esperan 23 grados, uno menos que ayer, 21 en Málaga capital y en Marbella, igual, uno menos que ayer. Y sin embargo, suben las máximas un poquito, un grado en el interior. 20 se esperan en Antequera y 18, dice el hombre del tiempo, que se alcanzarán en Ronda. Y déjame ahora que te hable del Hospital Santa Elena, porque tiene muchas cosas que contarnos. A ver, Enrique Ortiz, buenas tardes, compañero.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, vengo a hablar del Hospital Santa Elena, ya sabes, un auténtico referente en Málaga, en Torremolinos y en definitiva en toda la Costa del Sol. Dispone de todos los servicios sanitarios que necesita cualquier paciente. Por ejemplo, urgencias 24 horas los 365 días del año. También tiene 45 habitaciones, UCI y quirófanos con la última tecnología, con el fin de proporcionar esa atención integral en las más de 30 especialidades médicas que tienen en el Hospital Santa Elena. Y hoy estoy con una eminencia, sin duda alguna, más aún si hablamos de la neurocirugía. Como bien sabes, Mónica, el doctor Miguel Ángel Arráez, insisto, pionero en neurocirugía, uno de los expertos más relevantes en esta especialidad, ya no solo a nivel malagueño, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, fundador también del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. Doctor Miguel Ángel Arráez, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Miguel Ángel Arráez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablamos hoy del caso de la neurocirugía. Quería preguntarte exactamente cuál es la cartera de servicios del equipo de neurocirugía del Hospital Santa Elena.
Pues la cartera de servicios incluye, en primer lugar, toda la patología tumoral del sistema nervioso, tanto del cerebro como de la médula espinal, y también con bastante interés por nuestra parte lo que podemos considerar la patología de columna, fundamentalmente cervical y lumbar, que tiene su expresión, como conocemos, en la conocidísima hernia de disco.
¿Cuál es la situación actual, doctor Arraez, de los problemas de columna?
Es un problema en el momento actual, digamos, un poco a la sombra por el problema del coronavirus, pero es un problema realmente desde el punto de vista económico, sanitario, social, muy trascendente. Los problemas de la columna lumbar, por ejemplo, son la causa más frecuente de absentismo por encima de 40 años y la patología más frecuente después del resfriado común. Con eso nos hacemos una idea del impacto que tiene desde el punto de vista sanitario, económico, social, y desde luego el neurocirujano sigue y trata este tipo de patologías con bastante interés.
Claro, en ese papel del neurocirujano quería preguntarte precisamente cuál es el papel en los problemas de columna cervical y lumbar.
El papel del neurocirujano se puede resumir en el estudio de aquellos casos en los que hay sospecha de compresión a nivel del sistema nervioso, fundamentalmente a nivel de la columna cervical, médula cervical o raíces nerviosas, problemas que puede producir la hernia de disco cervical. A nivel lumbar, pues sería algo superponible, aquellos problemas en los que hay compresión nerviosa, traducida comúnmente por el término que conocemos como ciática o lumbociática. Hay muchísimos problemas relacionados con estos padecimientos. Siempre se establece una analogía entre la lumbociática y la hernia de disco, pero la realidad es que hay muchísimas causas que pueden producir este tipo de dolores que no necesitan necesariamente intervención quirúrgica y que requieren un estudio muy cuidadoso. El neurocirujano, por su, digamos, dedicación al campo del sistema nervioso, pues se sitúa en una posición, digamos, de cierto favor para evaluar estos problemas, como digo, potencialmente compresivos a nivel de sistema nervioso.
Pues ya veis, qué bien lo explica el doctor Miguel Ángel Arraez. Doctor Arraez, muchísimas gracias por su visita.
Un placer, muchísimas gracias.
Pues ya saben, si quieren conocer un poquito más del referente en Málaga, Torremolinos y la Costa del Sol, es decir, de Hospital Santa Elena, tienes más información en santaelenahospital.com.
Gracias, Enrique. Gracias por esa información. Por cierto, hablando de información, que ya tenemos datos actualizados de la incidencia del virus aquí en Málaga en las últimas 24 horas. Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola, Mónica, de nuevo. Pues vamos a empezar por el mejor dato de todos, que es que hemos superado el millar de curaciones en la provincia. 1.054 personas que se han curado después de pasar el coronavirus. Ha habido prácticamente un centenar de curaciones en las últimas 24 horas. Sin embargo, sigue aumentando tanto el número de contagios como el de fallecidos. ¿Cuáles son las cifras el día de hoy? 84 casos más detectados en 24 horas. Alcanzamos los 2.741 positivos y otros 5 fallecidos, que eleva el total a 237 personas que han muerto con el virus aquí en Málaga.
Bueno, pues esos son los datos de las últimas 24 horas, 5 fallecidos. La buena noticia es que en las últimas 24 horas 100 personas han recibido el alta, están curados de este maldito virus. Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la 1 de la tarde, pero permíteme que vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino. Escucha los mejores mensajes de los mejores anunciantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza. Verum Restaurante abre su cocina para que puedas seguir disfrutando de la mejor gastronomía desde casa. Ensaladilla rusa, platos de cuchara, guisos, cortes de carne, cordero lechal y cochinillo asado. Haz tu pedido de comida preparada o compra la mejor carne para plancha o barbacoa. Descubre nuestros vinos a precio de bodega a través de nuestra tienda online cosechaprivada.com. Pide a domicilio o recógelo en Verum Restaurante. Siempre el mejor producto en cosechaprivada.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
estar informado.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y el mundo. Por cierto, el presidente de la Junta de Andalucía está proponiendo abrir los colegios a mediados ya del mes de mayo dentro del plan de desconfinamiento. Bueno, a lo largo del día seguro que nos van a ir contando muchas cositas más. Llega el boletín de noticias de la 1. Ahora volvemos, que hay un montón de cosas todavía que queremos contarte.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Te estamos contando las novedades sobre cómo será la salida de los niños a partir del domingo. Nada de ir al súper, a la farmacia o al banco con los padres, como nos contaron en un principio. Los niños de menos de 14 años podrán salir de 9 de la mañana a 9 de la noche, una vez al día, y acompañados por un adulto. Podrán estar en la calle una hora y podrán distanciarse de su casa un máximo de 1 kilómetro. Quedaba una especie de limbo para los mayores de esa edad, adolescentes a partir de 14 años. El gobierno puntualiza que pueden salir a realizar las actividades que hacen los adultos, si así lo consideran los padres, por tanto, al súper o a la farmacia. Un dato importante, las familias numerosas tendrán que organizarse porque solo se permite que salgan 3 niños a la vez. El encargado de comunicar todas estas novedades ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias. No ha dejado que fuera otro miembro del gobierno. Iglesias ha pedido perdón a los niños por la confusión inicial. Lo atribuye a lo que él considera un exceso de información y se cuelga la medalla pertinente. El vicepresidente convertido en interlocutor directo con los niños.
Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas en el gobierno, no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias.
Que sea Iglesias y no otro miembro del gobierno el que salga a explicar esta medida celebrada por padres y por niños, confirma el poder que tiene dentro del gobierno. Los menores de 14 años podrán salir a partir del domingo, mientras los datos del coronavirus permanecen dentro de una estabilidad trágica. Porque es trágico que en las últimas 24 horas haya muerto 440 personas y que el cálculo oficial que hace el gobierno indique un total de 22.157 fallecidos, que son muchos más, porque siguen sin registrar los muertos en sus domicilios o en las residencias de mayores. Buscamos las explicaciones oficiales que están dando hasta ahora Maribel Sánchez.
Pues la satisfacción mostrada por el ministro de Sanidad por estos datos no es compartida por los grupos de la oposición que intervienen en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Salvador Illa decía al comienzo de su intervención que estamos saliendo del túnel con tasas de contagio 10 veces menores que antes del estado de alarma. Anunciaba que el desconfinamiento irá por etapas, el domingo empezarán a salir los niños, como decías, Antonio, y no se olvidarán de ir abriendo establecimientos y de nuestros mayores, aunque ha quedado en un simple anuncio sin concretar.
Y que estamos trabajando también para que, en cuanto sea posible, las medidas de alivio lleguen también a los mayores, por supuesto, con la máxima prudencia y todas las garantías de seguridad.
El ministro hablaba de una fase de transición que ya nos anuncia que será de enorme exigencia y los diputados le están pidiendo un plan concreto para que sepamos a qué atenernos. La comparecencia en el Congreso, Antonio, continúa.
Gracias, Maribel. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues más allá de las grandes cifras del coronavirus, también nos deja, Antonio, casos como el de la isla de La Gomera, en Canarias, que desde hoy ya no tiene casos de coronavirus después de que la última persona contagiada haya dado negativo en las pruebas. La Gomera fue el primer punto de España en el que se detectó el COVID-19, ha llegado a tener 13 enfermos de coronavirus. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se hacía pasar por médico para estafar a sanitarios en Madrid. Tenía un uniforme y una tarjeta que le identificaba como doctor, con la que se presentaba a los hospitales pidiendo dinero para comprar material de protección. Por cierto, que a partir de mañana las mascarillas desechables no se van a poder vender a más de 96 céntimos en las farmacias. Es la medida que ha tomado Sanidad, que también ha dicho que no se va a compensar el sobreprecio que hayan pagado las farmacias que hayan tenido que comprar este material por encima de ese precio debido a la escasez.
La UEFA decide el futuro de las competiciones, José Luis Corrochano.
Es comité ejecutivo de la UEFA, de él van a salir fechas para competiciones de selecciones que han sido pospuestas. ¿Y qué plazos se le dan a las competiciones domésticas? ¿Qué sabemos a esta hora, Arancha Rodríguez?
Bueno, pues como decía, ya hay una fecha oficial para la Euro femenina que se comunicará en las próximas horas. Se va a jugar del 6 de julio al 31 de julio de 2022. También se ha repasado la situación de las ciudades sedes para la Euro 2020 y todo lo relacionado con la nueva denominación. En lo que se refiere a las competiciones de club, se ha instado a que se acaben las ligas. Si puede ser antes del 31 de julio, se atenderán casos especiales como pueden ser los de Bélgica y Holanda y se pide que se apure la toma de decisiones hasta finales de mayo. Además, ahora mismo se acaba de anunciar que la clasificación para las competiciones europeas será por méritos deportivos. Habrá que explicar exactamente esos méritos deportivos. Además, se ha concretado que las fases previas de la Champions y de la Europa League de la próxima temporada coincidan en agosto con los partidos de las eliminatorias de la actual, si es que se pueden jugar.
Y como informó esa foto, el próximo martes se inician los test en España a los futbolistas profesionales, médicos y cuerpo técnico de los equipos profesionales. Presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, sobre este asunto.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la verdad.
El sonido a los compañeros de Vamos, los test son legales y fueron comprados en un laboratorio homologado a nivel mundial, según ha informado la Liga.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la iniciativa de un empresario cristiano en Pakistán que rompe esquemas en medio de esta pandemia.
Pues mira, en algunas zonas de Pakistán se niega estos días a la población cristiana la posibilidad de recibir ayuda alimentaria. El reverso de la medalla es esta iniciativa de Raja Walter, un pequeño empresario de restauración que vive en Yuhanabad, un barrio de Lahore con mayoría de población cristiana. 300 personas comen cada día gracias a esta iniciativa, pero Raja no hace distinciones. Si ve familias musulmanas haciendo cola para comer, se acerca y les ofrece sentarse a la mesa en su pequeño local. El eco ha llegado hasta las altas esferas del país y una diputada del partido gobernante lo ha visitado y señalado como ejemplo para todo el país. Lo vamos a contar ampliado en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Sigues en compañía de Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, bienvenidos y te sumas a COPE más Málaga en estos momentos. Mi nombre es Mónica García. Lo primero que hacemos a esta hora habitualmente es pasarnos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Todavía sin fecha clara para el regreso a los entrenamientos de los equipos de fútbol. El fútbol va a ser el que va a abrir la veda del resto de deportes. Se ha sabido que desde hoy los clubes tienen que informar a la Liga de todos los jugadores que van a utilizar en este final de liga. Es decir, le van a pasar un listado de los que tienen que pasar los test, los famosos test que ha comprado la liga. Lo van a pasar los jugadores de la primera plantilla, los que utilicen del filial, el cuadro técnico, los médicos y hasta unas 20 personas de cada club. Todo esto para que esté controlado un posible contagio del coronavirus. Pero ¿cómo va a ser el regreso a los entrenamientos de los jugadores? Mira, nos hemos puesto en contacto con un médico traumatólogo y cirujano ortopédico. Es nuestro doctor de cabecera, Vicente de la Varga, el médico malagueño, que, ojo, no ya es más el plano físico, sino, mira, Mónica, lo que dice, va a ser un regreso también problemático para lo mental, porque se va a jugar a puerta cerrada.
Les va a costar mucho, y no solo físicamente. El tema va a ser el tema mental, de enfrentarse a un estadio sin gente, que eso tiene que ser algo extraño. O sea, entrenar sin gente está bien, pero jugar sin gente tiene que ser muy anómalo. O sea, no escuchar ruido en las gradas, no debe ser extraño. Y luego la motivación de realmente a ver qué va a pasar, porque esto es un invento. Esto podemos empezar y luego basta que haya un solo caso de coronavirus para que se vuelva todo a suspender. Entonces es un experimento. Yo creo que eso va a ser lo más complicado, para la mente de gente que son gente muy joven, que son chavales, que también para ellos es nuevo, ¿no?
El doctor Vicente de la Varga, el traumatólogo Mónica, también nos dice que lesiones seguro que va a haber, porque no es lo mismo estar 40 días entrenándote en tu casa, más o menos bien, que luego ya entrenar a una altura profesional que requiere esto. Así que, buen detalle que apunta, ya no solo lo físico, sino lo mental, también habrá que estar todos preparados para saber el nuevo escenario en el que se enfrenta, Mónica, el deporte general.
Gracias, Javi. Gracias por esa información. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación, recuerda, tienes AM Seguridad. Esa es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Este es tu momento, es momento de plantearse el futuro, es el momento de mejorar, es el momento de adquirir competencias, es el momento de formarse. MAU de Estudio es un centro de formación con más de 40 años de experiencia formando y creando profesionales. En MAU de Estudio disponemos de un amplio catálogo de cursos gratuitos para realizar desde casa. En MAU de Estudio te ayudamos a que este sea tu momento, el momento de mejorar tu cualificación. Da el paso, llama al 952-22-55-70 o visita nuestra web maudestudio.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr.
Ya saben nuestros oyentes habituales que tenemos el compromiso de acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género en cualquier momento del año, pero especialmente en estos tiempos de confinamiento, que lo complica todo muchísimo más. Quiero saludar a Encarnación Jiménez, ella es jefa de servicio del área de igualdad de la Diputación Provincial de Málaga. Encarnación, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien por casa, verdad?
Bueno, sí, confinados como todo el país.
Bueno, Encarnación, hablemos hoy de los móviles de seguridad. Vamos a explicar a los oyentes y a las mujeres que nos puedan estar escuchando que tengan interés especial. ¿Cómo funcionan?
Bueno, pues son unos dispositivos que disponemos en Diputación desde el año 99 y funcionan con un mecanismo, la verdad, que es muy simple pero muy seguro para las mujeres que lo necesitan. Estos móviles están conectados directamente con la comandancia de la Guardia Civil y funcionan con un sistema de geolocalización de GPS, y en el momento que la mujer necesita utilizarlos porque se siente en una situación de peligro, porque su maltratador se acerca, solamente con pulsar el aviso, o sea, el dispositivo que la conecta con la Guardia Civil, inmediatamente la Guardia Civil va a activar al puesto más cercano donde le dice que la mujer se encuentra, y va a activar todo el protocolo de seguridad para que esta mujer pues pueda ser atendida por el puesto, como digo, más cercano donde la mujer se encuentre.
Porque evidentemente, Encarnación, eso implica que la Guardia Civil está siempre en alerta, sabe que en su zona, por así decirlo, hay X teléfonos, es decir, X mujeres que en cualquier momento pueden marcar, que están al tanto, ¿no? Que no es que no empiezan de cero cuando reciben esa llamada, sino que están al tanto, ¿no?
Siempre están al tanto, porque nosotras cuando entregamos desde el Servicio de Igualdad, cuando nosotras entregamos un móvil de seguridad, lo primero que hacemos es conectar con la Guardia Civil, tanto con la comandancia como con el puesto en el que ella está más cercana, con la brigada más cercana, para comunicarle que hemos entregado ese móvil de seguridad. Mantenemos una comisión de seguimiento en el que están ellos, por supuesto, la policía local también, porque son los más cercanos que la mujer tiene, los servicios sociales comunitarios, la concejala o el alcalde de ese municipio, para que sepa la situación de riesgo en la que se encuentra esa señora, y que ellos puedan también alertar de cualquier movimiento que el maltratador pueda estar realizando sobre esa mujer. Y por supuesto nuestro teléfono 900 de atención jurídica inmediata. Y desde el minuto cero la Guardia Civil lo tiene en su sistema operativo de que esta mujer está siendo atendida por nosotros y que tiene ese móvil de seguridad.
¿Móviles de seguridad cuántos existen en la provincia? ¿Cuántos se tiene entregado a la Diputación?
Pues ahora mismo tenemos 30 móviles de seguridad activos en toda la provincia. Me gustaría recalcar que en esta etapa de confinamiento que llevamos hemos tenido que entregar 3 móviles urgentes porque de las 5 semanas que llevamos ya de confinamiento, que esto es una situación bastante atípica, porque si a lo largo del año pues podemos entregar a lo mejor uno al mes o así, pues en esta etapa hemos tenido que entregar 3 y de manera urgente, ¿no?
Claro. Bueno, COPE más Málaga lleva años formando parte de una campaña de sensibilización contra la violencia de género que soportan muchas mujeres en nuestra provincia. Recuérdale mejor tu encarnación a los oyentes cuál es ese teléfono gratuito al que pueden llamar y qué van a encontrar ahí.
Pues el teléfono gratuito al que pueden llamar todos los días del año y las 24 horas al día, que siempre está operativo, es el 900-77-1177. Es un teléfono en el que está atendido, como he dicho, las 24 horas del día y los 365 días del año por un equipo de abogados y abogadas. Van a encontrar el asesoramiento jurídico que necesiten, y además en este teléfono también, en el caso de que la mujer y sus hijos y su hija tengan que salir del domicilio de manera inmediata, van a poder hacerlo mediante, se les va a facilitar el desplazamiento urgente, y en el caso de que además fuese necesario un alojamiento urgente también, porque al día siguiente tengan que ir a un juicio, pues también vamos a intentar, en otra ocasión que no estuviéramos en esta situación de confinamiento diría hacerlo, ahora mismo digo intentarlo porque sabemos también la situación de los hoteles cómo están, pero por intentarlo en un alojamiento urgente cercano al juzgado donde tuviera que ir. Sobre todo insistir en esto pues porque sabemos, por ejemplo, atendemos en los municipios menores de 20.000 habitantes, cuál es la dispersión geográfica que tenemos en la Serranía de Ronda, la dispersión que tenemos en la Axarquía. Entonces no estar con las mujeres y las criaturas trasladándola un día al centro de emergencia y al día siguiente a Ronda, evitar estos desplazamientos innecesarios para las mujeres y sus criaturas en caso de que tuvieran que ir al centro de emergencia.
Pues Encarnación Jiménez, jefa de servicio del área de igualdad de la Diputación Provincial de Málaga, gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, el confinamiento ha llevado a muchos a dedicar más tiempo a la lectura, en un tiempo precisamente en el que las librerías permanecen cerradas al público. Se da esa paradoja. Eso ha hecho que se disparen las compras de libros por Internet y que suba el número de lectores de libros electrónicos. Hoy, claro, hay que celebrar de alguna manera el Día del Libro. Pedro González, hala, buenas tardes.
Hala, buenas tardes. ¿Qué me has pillado leyendo? Como tiene que ser en un día como hoy. Bueno, pues te cuento. La propuesta tiene que ver con la red de bibliotecas de Málaga. Lo primero que han hecho es crear un mapa literario de la ciudad proponiendo libros que tienen como protagonistas lugares o barrios de nuestro municipio. Y por otro lado, han organizado para hoy una serie de actividades para hacer desde el confinamiento. Han comenzado a mediodía y la siguiente actividad está dedicada a los más pequeños. Se llama Día de Cuento. Y Diana Liñán es miembro de Chispiguay, que será la encargada de contar Los Tres Cerditos. Diana.
Bueno, con ese nombre, Chispiguay. Salúdala tú, por favor, Pedro González.
Diana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nadie mejor que yo, el hombre que más cuento tiene de esta emisora para hablar de este tipo de cosas. Oye, lo de Los Tres Cerditos, ¿es un cuento tradicional o lo habéis adaptado a las circunstancias que estamos viviendo?
Pues mira, he querido para homenajear en el Día del Libro escoger un cuento tradicional porque, bueno, a los más peques son los cuentos que ya conocen y que les transmite seguridad, porque conocen el final del cuento, porque se lo pasan bien escuchándolo. Además, he elegido un libro que tengo en casa que es troquelado, donde se abre, se despliega, se ve a los cerditos, se ve al lobo. Y bueno, he querido hacer partícipes de este día tan especial a todos los peques con ese cuento para que lo disfruten tanto escuchándolo como viéndolo.
Qué bien. ¿Y cómo habéis organizado la lectura? Quiero decir, ¿cómo puedan seguirla los que quieran sumarse a la iniciativa?
Pues mira, en la red de bibliotecas públicas municipales de Málaga, en las redes sociales, pues esta tarde a las 5 se emitirá un vídeo que ha sido grabado, donde se me verá a mí contando el cuento y dándole algunos consejillos a los peques para que sea más liviano este confinamiento.
¿Vas a estar, la lectura. ¿Vas a estar en chándal o te vas a vestir de hada madrina?
Estoy un poco chispiguay como me suelo vestir cuando hago las actividades tanto en la biblioteca como en los parques, como todas las actividades que desarrollamos en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Así uh-huh. que sí que voy un poco acorde a lo que ya normalmente soy.
Oye, en Chispiguay os dedicáis, por lo que sea, a organizar y amenizar fiestas de todo tipo, sobre todo infantiles. Uh-huh. ¿Cómo sí. estáis sobreviviendo estas últimas semanas con esto del confinamiento?
Pues bueno, estamos como todo el mundo ahora mismo en España, paralizado. Todas las actividades infantiles, pues las que se han podido hacer vía online, como estas que están surgiendo, como te comento, pues las estamos pudiendo hacer. Pero otras muchas que son actividades, pues tanto de fiestas y eventos y, bueno, centros comerciales y todo lo demás, pues evidentemente no se están realizando. Pues la posibilidad de que a lo mejor en un futuro se puedan reubicar, o bien, bueno, no sé qué podemos hacer, no sé cómo va a surgir todo y qué vamos a poder hacer, la verdad.
Bueno, pues esa actividad, recuerda que comienza a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Los tres cerditos, uh-huh. que se puede seguir a través de la página de Facebook, que se llama @bibliotecasmálaga. Y evidentemente, pues espero que todo el mundo esté ahí pegado a la pantalla para escucharte ese cuento. Diana, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Que vaya bien todo.
Bueno, Mónica, y cuando acabe esta actividad, lo de los cuentos, hay más. Es una actividad para los niños, pero luego tenemos actividades ya para mayores, por ejemplo.
Venga, esa me interesa más.
Eso te interesa más. A las 6 de la tarde puedes hacer una visita virtual por la exposición titulada 100 años con Gianni Rodari, en homenaje al centenario del escritor italiano. Luego, a las 7, podemos participar en un taller de lectura sobre ciencia ficción y cómics. Y a las 7 y media nos podemos sumar al encuentro con autores que nos propone la coordinadora del ciclo Encuentros con Autores en las bibliotecas, que es Cristina Consuegra. Cristi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues lo llevamos bien, confitados, ya sabes, confitados.
Vuelta y vuelta, como hemos dicho antes, vuelta y vuelta.
Oye, la actividad que propones es, podemos decir, un resumen de los protagonistas de las 6 ediciones del ciclo que llevas organizando desde hace tiempo. ¿Qué autores has destacado para esta tarde y qué parte así más interesante has elegido de sus intervenciones?
Bueno, cuando ya se decidió el programa, ¿no?, desde la Red de Bibliotecas Públicas Municipales del Área de Cultura, que nos íbamos a sumar de manera virtual, pues como toda España, ¿no?, al Día Internacional del Libro, a este San Jordi también, ¿no?, que en cierto modo pues hacemos ese juego entre comunidades, pues bueno, rápidamente me puse en contacto con los diferentes escritores y escritoras que han dado vida a estas 6 ediciones. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy generosa. Vamos a poder escuchar fragmentos de los libros que ellos, bueno, pues aquellos libros que nos permitieron que estos nombres propios de esenciales de la literatura vinieran a Málaga. Y es lo que han hecho, ¿no? Es decir, diferentes escritores como Antonio Rejudo, vamos a poder escuchar y ver a Antonio Rejudo, a Sergio Vila San Juan, a Joana Bonet, a Luz Gabás, Nati Bel Preciado, Felipe Navarro, Laura Freixas, Alejandro Palomas, y bueno, todos ellos van a leer fragmentos de los libros que los trajeron a Málaga, ¿no? Y además felicitándonos el Día del Libro, deseándonos muchísima fuerza, muchísimo ánimo, ¿no?, con ganas, sobre todo todos destacan pues eso, las ganas de regresar a la ciudad, de volver a incorporarse, o sea, de volver a encontrarse con los clubes de lectura y con los usuarios de las bibliotecas. Y bueno, yo creo que ha quedado un vídeo muy bonito, muy, muy bonito. No es, no lo digo porque es algo que, digamos, nazca de un ciclo que coordino, sino porque al margen de eso ha quedado de una calidez muy, muy especial, porque todas las personas que se han sumado a esta iniciativa son personas, son escritores muy especiales y muy cálidos.
Uh-huh. Bueno, eso será esa tarde, pero uh-huh. ¿Andas enredada en alguna preparación para cuando tal todo esto acabe y salgamos a la normalidad, digamos, de alguna manera?
Bueno, yo confío en, o sea, lo más inmediato es terminar la edición, esta edición, que no hemos podido terminar, la que tenemos nada más y nada menos, que yo tengo muchas ganas, a Víctor del Árbol, que esperemos, ¿no?, que cuando poquito a poco ya nos den las indicaciones sobre el aforo, que seguramente pues será que podamos trabajar con un aforo de un tercio, bueno, pues podamos seguir con la normalidad cultural, y lo más inmediato es terminar este ciclo, porque tenemos a Inés Plana, nada más y nada menos, a Víctor del Árbol y a Ana Isabel Triviño, ¿no?, que justo se interrumpieron, o sea, tuvimos que interrumpir sus encuentros, y también mirando ya al otoño-invierno, ¿no?, desde 2020-2021 con los compañeros de bibliotecas también.
Pues vamos a ver si nos deja esta crisis sanitaria que volvamos a retomar este ciclo aquí en Málaga, que podemos encontrarnos de nuevo con esos autores. Pues ya sabéis, esa tarde, 7:30, ese encuentro con autores a través de la página web del Facebook de la Biblioteca de Málaga, que es @bibliotecasmálaga. Cristina, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Enhorabuena por esta organización. Hasta luego.
Muchas gracias. Ánimo, un besito.
Gracias. Chao. Pues ahí tienes, cosas que se pueden hacer esa tarde relacionadas con la celebración del día del libro, the day of the book, que dirían en inglés. Digo por lo de Shakespeare y esas cosas.
Pedro, no te muevas, que como siempre nos vas a recomendar algo para despedir, algo musical para despedir, pero nos vamos otra vez a la redacción de informativos. Allí se encuentra virtualmente la redacción, claro, porque está en casa confinada como todos. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Recordamos los datos y además nos cuentas una cosa que tiene que ver con un mapa de población y muy singular. Cuéntanos.
Sí, muy singular y con mucha utilidad. Ahora lo vamos a contar. Los datos, lo primero, la última jornada ha dejado 84 nuevos contagios en Málaga, ha ascendido la cifra a 2.741 contagios por coronavirus, ha habido otros 5 fallecimientos, lo que acumula un total de 237 fallecimientos aquí en nuestra provincia y casi un centenar de curaciones. Eso ha hecho que en este jueves hayamos superado el millar de personas curadas. Decías, Mónica, un mapa, de eso te voy a contar, porque investigadores de la Universidad de Málaga están trabajando en la elaboración de un mapa urbano que muestra las zonas donde más incidencia está teniendo la pandemia y también cómo evolucionan los contagios. El principal objetivo de esta herramienta, que se puede actualizar a tiempo real, es facilitar datos a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, aquí en Málaga, para que puedan tomar las medidas más adecuadas de actuación y de prevención. Por ejemplo, gracias a este mapa, las autoridades sanitarias pueden priorizar e intensificar medidas como baldeos y desinfecciones en puntos donde hay una mayor incidencia del virus. Una de las investigadoras implicadas en el proyecto, la profesora del Departamento de Geografía de la UMA, María Jesús Perles, asegura que esta herramienta ofrece una gran precisión, ya que no solo incluye zonas, sino también edificios donde se producen contagios.
Edificios que por su función o por sus características morfológicas propician más el contacto directo entre personas, el contacto o indirecto a través de objetos, de tal modo que precisamos hasta todo lo que podemos, hasta al nivel de detalle máximo, precisamos dónde habría que concentrar esta labor, por ejemplo, de limpieza o desinfección. No especifica dónde está el enemigo, cuántas balas tiene, cómo es de peligroso, para no errar el tiro, para tirarlo a tiro fijo, ¿no?
Bueno, y este mapa no solo muestra las zonas con más incidencia en cuanto a número de contagios por coronavirus en el entorno urbano, sino también aquellas que están más limpias y, por tanto, son más seguras.
Las zonas candidatas preferentes que son más proclives al desconfinamiento, es decir, que en este sentido es una herramienta fundamental para saber dónde es seguro, relativamente todo lo seguro que somos capaces de asegurar, dónde es seguro desconfinar. Y después, muy importante, mantener con seguridad las zonas desconfinadas. ¿Por qué? Porque una vez que se desconfinen las zonas, claro, estamos con el miedo lógico a que se produzcan los temidos rebrotes.
Y en este sentido, una vez se produzca el desconfinamiento, el mapa ayudará a gestionar el movimiento de personas para evitar precisamente eso, un rebrote.
Todo esto hay que gestionarlo muy bien, hay que hacer estudios de capacidad de carga de los espacios públicos, relacionarlos con la demanda de la población circundante a cada espacio público. Cuanto más dirigida, más informada, mejor, más acertadas serán las decisiones que impidan el contagio una vez que la zona esté desconfinada.
Pues Mónica, esa es la utilidad de los estudios, el mapa que está elaborando la Universidad de Málaga para saber dónde tiene más incidencia a día de hoy y a tiempo real la pandemia del coronavirus en Málaga.
Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Gracias, Carmen Cervantes. Por supuesto, toda la actualidad te la resume Carmen a las 2:20, todo lo que ha ocurrido durante la mañana. Pero ahora nosotros ponemos el punto y final con música.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Mediodía.
Más Málaga.
Estar informado.
Que todo va a ir bien, ya lo verás, no tengas miedo. Ahora más que nunca desde aquí te echo de menos. Arriba la esperanza que es tan solo un hasta luego. Ahora lo que toca es contemplar un mismo cielo.
Pedro González, ¿y con quién decimos adiós?
Pues tú te acuerdas de Hugo Salazar, un ex Operación Triunfo, que hace seis años...
¿Ese que era de Sevilla?
Exactamente.
Con la melenita.
Guaperas, guaperas. Dice que no va de guapo, pero que todo el mundo dice, o todas las chicas dicen que es muy guapo. Bueno, pues hace seis años que es padre de una niña llamada Julieta, y en su enclaustramiento en casa y con ayuda de su hija Julieta ha compuesto ese tema titulado Arcoiris en tu pelo, para meterlo dentro de nuestra setlist o de nuestra lista de éxitos de canciones desde el confinamiento.
¡Qué bonito! Así llegamos a 1:30 de la tarde.
Mediodía.
Más Málaga.
Estar informado.
Ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 23 de abril. Mi nombre es Andrés García y aquí comienza un espacio de radio que dedicamos a hablar del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Un lugar donde se dan cita la formación, el emprendimiento, las nuevas tecnologías y sobre todo el talento. Y te aseguro que en estos días hay muchas actividades programadas. Se tenían que haber celebrado en el Polo de manera presencial, pero bueno, están a pleno rendimiento de manera online. De eso te voy a hablar en unos minutos. También te voy a contar algo. ¿Nos geolocaliza el gobierno? ¿Qué hacen con nuestros datos? Bueno, de todo nos va a hablar nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, a ver cómo está todo eso durante el estado de alarma. Y también nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión, nos va a recomendar un par de videojuegos para disfrutarlos en estos días en los que hay que quedarse en casa. Lo tenemos todo preparado, así que, venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
El pasado fin de semana se celebraron las finales de la parada Circuito Tormenta de League of Legends. Ya sabes, la principal competición amateur de este videojuego en nuestro país. Estaba previsto que se celebrara de manera presencial en el Polo, pero finalmente, debido a la situación en la que nos encontramos, pues Málaga Open Sports lo desarrolló de manera online. Vamos a conocer cómo fue todo. Juan Antonio Tejada es uno de los responsables de Siroco Media. Ya la semana pasada nos hacía el anticipo. Vamos a ver el balance que nos deja en el día de hoy. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, me decías fuera de micro, estoy un poco de bajón. Como se ha terminado el evento, estoy como que no me encuentro a mí mismo. ¿Cómo ha ido? Pues sí. ¿Cómo ha ido la cosa el fin de semana? ¿Bien? ¿Satisfechos?
Ha ido muy bien, cero problemas. La verdad que he sorprendido porque el viernes por la noche, cuando me iba a dormir, decía, a ver con qué me encuentro mañana. Y ha ido súper bien.
Ha ido súper bien, ¿no? Bueno, eso es importante. Decíamos que se iba a celebrar de manera online, de manera presencial no pudo ser manera online, pero aún así la participación ha sido muy buena y ha habido mucha rivalidad. ¿La cosa ha estado calentita este fin de semana o no?
Pues ha estado calentita y, de hecho, tenemos un ganador que viene de Canarias. Tenemos un equipo que se llama Siswer LGA, también conocido como los Guanches, que no se les conocía en el panorama amateur. y ganando esta parada del circuito se posicionan en el top 8 de España.
Bueno, ha sido entonces una sorpresa total, ¿no?, el resultado.
Pues sí, pues hemos sido los protagonistas de esa sorpresa. La verdad es que no han tenido dificultad ninguna, Andrés. Es decir, era un equipo que partido en el que entraba, un equipo súper agresivo, un equipo que iba con las cosas claras. Y lo más irónico es que hablabas con ellos, les entrevistamos y decía que no entrenaban, que jugaban como les gustaba jugar.
Eso ya es fastidiar, Juan Antonio, y eso es fastidiar.
Hombre, eso ya deja al equipo en un lugar un poco cuestionable, pero muy bien. Hemos tenido más de 10 partidos este fin de semana en total, todos retransmitidos en directo, con muy buenas audiencias, nos lo hemos pasado muy bien, y bueno, no lo hemos podido hacer presencial, pero sí que nos lo hemos pasado muy bien de forma online.
A ver, los guanches, los ganadores, ¿qué se han llevado?
Pues se han llevado 650 euros y 400 puntos creo que eran del circuito Tormenta.
Toma ya. Decían, bueno, ojo, muchos de los mejores jugadores del mundo y de la historia dicen que ellos no jugaban porque para divertirse, ¿no? Y yo creo que ellos pues con esa filosofía han conseguido hacerse con este torneo. La próxima cita será en junio y no sé, será de manera online también por el camino que llevamos, creo, ¿no, Juan Antonio?
Sí, tiene pinta de que prácticamente todos los eventos van a trasladarse online. Ya lo hablamos la otra vez, que lo bueno que tiene los eSports es que podemos jugar desde casa. Y sí, va a tener que ser todo online, me parece a mí, por desgracia. Pero bueno, yo no consigo que lo que queda de año podamos entrar en un pabellón con 5.000 personas allí a ver un partido. Pero bueno, tendremos que readaptar el modelo, tendremos que buscar una solución y creo que es una oportunidad para buscar nuevos contenidos que podamos explotar de forma digital.
Lo dicen muchos expertos, nada volverá a ser como antes, sin duda alguna, con esto que estamos atravesando, con esta crisis. Vamos a ver, como si antes de finales de año podemos, como dice Juan Antonio, ver un